tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Hoy vamos a tener un invitado por tercera vez. Ya les doy ese dato, lo va a presentar Quique, lo va a presentar Dani. Pero también vamos a tener un invitado muy especial. Como estamos en Parque Norte, van a pasar aviones y ustedes de fondo van a escuchar el ruido de los aviones, porque si no, para editar, el señor Cano se vuelve loco y le van a salir canas. Y el teñido le va a durar poco. Bueno, ¿lo presentás vos?
La tercera vez. Y es la segunda comiendo.
Esto, la bueno, verdad. Por eso la gente sí. No lo sabe.
Sí, bueno.
La otra fue en Vilas.
Sí. Claro. ¿Se acuerda?
Y, no, y ninguna de las dos veces invitó a la comida. No, tuvo que invitar a nosotros.
Ni el agua.
Pará, y, yo, y es la primera vez que estoy yo.
Es verdad.
Sí, las otras
hoy
veces
va a salir bien la nota.
Hoy va a salir en serio.
En las otras no dijo nada, ¿te acordás?
Sí, el cinco.
¡Al lío que se armó!
El invitado especial es el sin cassette Guido Pela.
Exactamente, exactamente.
Que tiene acciones en Disney.
Uno de los dos campeones de Copa Davis que siguen
actividad. Exacto.
¿Sos el último? ¿Podés ser el último campeón de Copa Davis en actividad, Guido? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Sí. ¿Todo bien?
Y del Boni sigue jugando.
Pues. Sí, sigue jugando.
Pero el Boni está... Renzo Olivo también.
Pero... Y Renzo también.
Renzo también.
Bueno, no, pero ¿sabés? Jugaron la final.
¿Que jugaron la final dos?
No, no, pero Fede le queda. Que yo creo que lo dijo, le queda un montón. No, no, él está bien, está muy bien.
Aparte de Fede, sí, viajando. Fede se van a ir a jugar Challenger no. Ahí a los pueblos italianos.
Sí, ganó.
Sí.
No,
no,
Challenger.
Sí. No, no, Fede.
A vos no te veo ahí. En...
Fede es un grande, la verdad que yo, es más, yo se lo dije creo en Córdoba cuando yo bajaba, que estaba con Ari chiquita, y lo veía él con el cochecito caminando 25 cuadras para que el nene deje de llorar. Digo, y después lo ves dos semanas después viajando un mes, y digo, la verdad que sos el uno, Fede, lo banco a muerte, lo banco, no sé cómo hace.
Tendría eso, que eso es amor al deporte, ¿no?
Uf, eso fuera joda, o sea, obviamente uno cuando se va haciendo grande empieza a ver un montón de cosas distintas y realmente eso es amor a lo que uno hace y ganas de seguir haciéndolo y no tener en la mente otra cosa que no sea eso.
¿Y cómo se vive ese amor por el deporte o se comparte con el amor por los hijos y hacer eso que hace Fede Del Bonis y que debemos hacerlo vos también?
Sí, aparte de generar incomodidad a la familia, o sea, la vemos a tu mujer, a la chiquita, había chiquita es chiquita todavía, pero bueno. No es cómodo para ustedes tampoco, para los padres.
Los primeros, a ver, ponele, los primeros seis meses la verdad que sí. Es muy fácil porque
claro.
Lo dejás, lo dejás en una cuna claro. Y no hace nada, literalmente claro. No hace nada, está así boca arriba, un poquito claro. De nada. El problema es cuando empieza a gatear, cuando empieza a querer pararse, que es ahora. El avión ya no es más cómodo porque quiere caminar las 25 horas de vuelo, la espalda duele, ¿viste? Claro, duele claro. Mucho la espalda. No se quiere dormir porque el avión tiene 400 millones de luces, la gente que habla, que estornuda, que grita. Entonces como que los viajes empiezan a ser difícil, pero bueno, es lo más lindo que hay.
La familia, ¿no?
La familia, exacto.
Compartirlo con la familia.
Sí, se hace ahí. Mucho más,
Federer decía más fácil. Federer decía que él se le hacía muy fácil porque él iba con su mujer y dos nanas.
Claro.
Y él dormía en una habitación.
Y en avión privado.
Claro.
Roger, dale.
¿Qué, no te explicaste el avión privado?
Pero dale.
Aparte, Roger, aparte, viste, el turro se lesionó la rodilla bañando a las mellizas, viste.
O sea, dale, Roger. O sea, es como que dale. No, claro. No, la realidad que tenés vos claramente es una realidad del 100% de la humanidad.
Claro.
Ojalá tuviera avión privado, nanas, tendría que. O sea, me fundo. En una gira me quedo sin prime money.
No te conviene.
No, me quedo sin prime money.
Tienes que ganar dos Master
No, olvídate, no hay forma, por eso. O sea, obviamente, yo si tuviera avión privado, dos nanas y todo, viajaría hasta los 50 años, pero no es la.
¿Y cómo es la vida de un terrenal como Guido Pela a esta altura de su carrera, ¿no es cierto? Persiguiendo el sueño de la continuidad en el mundo del tenis.
Mira, la realidad es que se arman giras por ahí con un. En vez de llegar, no sé, unos días después, llegás unos días antes, porque realmente no descansás. Este año. Invertí mucho más en lo que son los viajes, porque viajé prácticamente siempre en business. y eso hace que llegues más descansado, pero el business no lo disfrutás porque estás todo el día con el bebé caminando, haciendo ruido y qué sé yo, entonces te pegás un lindo estresazo.
Pobre que pagó 2 lucas, 3 lucas verdes el asiento de al lado y le toca a la hija de Guido.
No. Todo el vuelo, pero ¿no? Escuchá, el último viaje que fuimos a Wimbledon, nos viene a buscar la chica de la aerolínea y nos dice, por primera vez desde que trabajo hay 5 bebés en business. Así que estoy haciendo un trabajo importante. Sí. Para que los bebés vayan atrás, claro. Y las personas que no viajan con bebés vayan adelante. Claro. ¿Ustedes tienen problema de que los cambiemos? Olvídate, no hay ningún problema. Así que estábamos todos los bebés atrás y todas las otras personas adelante. Así que imagínate, fue un carnaval.
Y si te canjealos igual, así no. Que resolé, ¿no? Si tenías el patch.
Pero eso, Emirates. Todos los jugadores del cuadro, era Emirates.
Sí, sí,
no, no, yo viajé en otra. No, okay. Eso fue de Emirates, fue de Wimbledon, ojalá. ¿Sabés lo que sería, no? Tener canje de aerolínea. No, eso fue un parche de torneo.
El torneo,
sí,
perfecto.
Sí, fue de torneo, perfecto, de torneo. Perfecto, de torneo,
perfecto,
sí.
Perfecto. Yo te decía, cuando te preguntan o nos preguntan por la pandemia y el tenis, creo que Guido Pella ha sido el claro ejemplo del jugador golpeado.
Él y Londero.
Sí, pero sí, bueno.
Juan y también.
Sí, sí. Pero bueno, al topo se le suman lesiones, ¿no?
Sí, sí.
Guido
sí.
Sin por ahí lesiones. Te limó la cabeza, ¿no? Arrancando en aquella burbuja en Nueva York, en Cincinnati, que te cobran el primer contacto estrecho y te meten 2 policías en la puerta. Pues la gente se olvida, pues pasó hace poco. Uf, pero
sí, sí,
uno piensa mucho, ¿no? Y nos queremos matar, ¿no? Sí, sí. Que te pusieron 2 canas en la puerta como si fueras un delincuente buscado por la Interpol. Te largaron a jugar con J.J. Wolf un día antes, que te pintó la cara. Después te pasó lo del avión con la azafata, sí, con la azafata contagiada. 15 días encerrado en una habitación, sí, sin poder abrir la ventana. Terrible, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que en ese sentido tuve un poco más de suerte, porque lo del Topo Londero fue claramente estrés de lo que le pasó. Sí. Y le agarró por ese lado. A mí, por suerte, siempre tuve como un cuerpo privilegiado en ese sentido, nunca tuve lesiones así graves en mi carrera y por suerte lo pude seguir manteniendo aún con todo el estrés ese que vimos en la pandemia. Pero la verdad que ese momento fue como el principio del fin. Fue el primer momento que realmente sentí que no quería jugar nunca más. Más allá de que en el 2014 dejé de jugar y eso, sí. Pero ahora como que realmente sentí que había perdido completamente las ganas y la fuerza de luchar, porque fue muy difícil.
En Tres Iguales, vos sabés, siempre vamos y venimos en el tiempo constantemente. Los tres estuvimos en febrero en Córdoba y los tres te preguntamos cuál era el objetivo de ranking que tenías. Arrancabas Córdoba sin ranking y estás rondando el 200 del mundo. A un tipo que estuvo donde estuvo, ¿le conforma, no le conforma? Lo analiza desde la realidad, que arrancó sin puntos y de una inactividad larga. ¿Te conformó o no te conformó esto que hiciste en los primeros 8 meses del año?
Mira, hablando pura y exclusivamente de ranking, obviamente es un ranking bajo. Es un ranking que veo en perspectiva y obviamente no me gusta, pero tengo que ver obviamente el lado de que son todos puntos sacados de ATP, ganándole a rivales muy difíciles y todos rivales con mejor ranking que yo, y que realmente con los pocos torneos que jugué este año se hace muy difícil. Yo siempre digo que hasta Babrinka, Murray, Thiem, todos son jugadores que estuvieron 1, 2, 3 del mundo, Monfils, y todo el mundo tuvo que bajar a jugar Challenger y ganar, y todo el mundo se metió jugando Challenger. Murray, no tengo en la cabeza cuántos Challenger jugó, pero
sí,
ganó este año creo que 2 o 3.
También Glenn Waikara está en el abierto.
Pero él tuvo, ¿no?, que hacer su trabajo, sí, sí, de nuevo en el Challenger, y es así, solamente Federer y Nadal creo, sí, que lo pueden hacer. Después todos los otros jugadores tienen que empezar a jugar ese tipo de torneo para sumar puntos, no tanto por el nivel, sino para empezar a ganar puntos, y eso hace que te posiciones un poco mejor. Y después sí, ATP es lo que te da el puntapié final para subir los rankings que tenés que subir, pero creo que desde ese lado tuve buenos partidos y eso hace también que me dé la tranquilidad de que estoy en el nivel de ATP y que puedo seguir jugando.
Y eso, imagino yo que en algún punto te puede generar alguna duda, ¿no? En el momento de decidir algo, porque el nivel lo tenés. Porque uno te ve jugar, te ve dentro de la cancha, competís, ganás un partido, ganás 2, por ahí perdés en primera ronda, pero estás en nivel, pero los puntos todavía no te dan.
Sí, yo creo que también es Sí, o sea, la realidad es que desde el momento que yo decidí volver a jugar fue una pelea constante conmigo mismo. En ningún momento estuve 100% convencido y eso fue por ahí lo que hizo que en varios momentos del año, mismo cuando estuve haciendo la preparación, porque ahora yo estoy jugando, pero el año pasado estuve entrenando y le estuve poniendo ganas para intentar ponerme bien. Pasé momentos físicos muy difíciles con la rodilla, con la espalda. Ahora me siento muy bien, pero fueron momentos muy, muy complicados, sumado a que yo no estaba convencido de que si quería volver a jugar o no, hace que mismo ahora esté dudando con la decisión de qué pase después de que se me terminen los protegidos. Pero bueno, tengo una tranquilidad, que es que puedo seguir jugando al tenis y que he ganado buenos partidos y que le he ganado a rivales que realmente era impensado. Yo haber hecho tercera ronda de Wimbledon, más allá que me sienta jugando bien, no lo esperaba, y mismo haberle ganado a un rival como Čorić ahí en primera ronda, no es normal para mí, no fue normal y fue algo que me dio mucha satisfacción de todo el laburo que le puse. Pero bueno, de ahora a lo que yo quiero lograr es un camino enorme y hay que ver si tengo ganas de transitarlo y de la manera que hay que transitarlo.
Eso hay que ver si lo querés transitar, es porque el físico ya lo siente, es porque la familia te tira más, es porque se te cayó un poquito el interés por el tenis.
Mirá, yo considero que soy una persona que piensa mucho y eso es, lo voy a decir crudo, es una cagada, porque realmente lo que uno desea de una carrera es ir y como un caballo, ¿viste? Mirar para solamente para adelante, para adelante, para adelante, y que solamente el tiempo y la vida y las decisiones que uno tome te traigan satisfacciones. Pero en el momento que uno empieza a mirar para los costados o para atrás, empieza a ser una película que por ahí no pasa nunca, y la realidad es que eso es lo que yo me fui haciendo estos meses, ¿viste? Como que decía, ¿cuál es el momento que yo empecé a decir me está costando cada vez más subirme un avión, o me está costando cada vez más competir? Y la realidad es que estoy con eso, estoy con días que me siento muy bien, con días que me siento muy mal, con días que quiero jugar, con días que no quiero jugar, y eso se hace muy difícil a la larga, porque realmente despertarme a la mañana y decir, che, hoy no quiero, y que sea cada vez más fuerte, se hace muy difícil, ¿viste? Para cualquier persona, no solamente para mí. Entonces estoy en ese proceso de entender de que si realmente es algo que puedo manejar, como lo hice la mayoría de mi carrera, o si es algo que es definitivo.
Estamos en Tres Iguales con Guido Pela. Guido, vos vas a quedar en un ranking intermedio ahí, entre los ATP y los Challengers. Se viene una gira de Challenger por Sudamérica, que es bastante atractiva, y que en algunos casos no te tocaría viajar tanto. Digo, hay dos en Santiago, dos en la Argentina, está el de Montevideo, alguno en Brasil.
El de Montevideo lo ganó, fue clave
sí,
tu
sí.
carrera ese de Montevideo.
Sí, 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 no, yo, es más, arranqué el año pasado en Montevideo porque, primero que es muy parecido a Buenos Aires, es igual, el club es increíble, las canchas están muy bien, y creo que este año es un 100 o lo han subido. Entonces,
¿Y tenés ganas de hacer esa gira?
Mirá, más allá que sea lo que sea, Montevideo, bla, 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 va más allá del torneo, es la competencia, es entrar a la cancha y saber que me van a tocar rivales que juegan bien, que probablemente en muchos momentos del partido jueguen mejor, y que me va a tener que pasar como en ATP, tener que bancarme los momentos buenos del rival y a la larga en el partido terminar ganándolo, o no. Entonces, más allá de todo lo que uno por ahí esté pensando de nivel o lo que sea, hay que lucharla, y hay que luchar todos los días para intentar ganarle a rivales que por ahí a priori tenísticamente no son superiores, pero bueno, en el momento son duros.
Vos sabés que en Wimbledon estábamos ahí viendo del balcón el partido este con tu mujer, con Steffi, y Steffi muy serio lo dijo, que te lo pregunté, por eso te lo repito, lo dijo muy serio: yo no sé mucho de tenis, pero ya hace mucho que veo tenis y algo puedo decir. Mi marido no se da cuenta lo bien que juega el tenis. Como que no le gusta. Lo dije a tu esposa. ¿Es así? ¿Un poco?
No, sé que no hablamos mucho de tenis, pero...
Dice, no sabe lo bueno que es. Pero no lo dijo como... viste que tu mamá, mi hijo es el más inteligente del
no,
colegio.
No, mirá, te voy a decir porque yo creo que... Steffi, por eso nos llevamos tan bien. Creo que somos dos personas como muy... No sé bien la palabra, pero... No me va a salir nunca. Pero voy a intentar la palabra que más cercana se acerque. Somos dos personas que no estamos como volados y no tenemos opiniones como desacertadas o que están súper fuera de la realidad.
Es no viven en una nube de pedo, sería la traducción.
Bueno, quería encontrar otra palabra, pero ponele que ese sea lo más cercano. Frase,
sí. De nube. Nube.
Si nosotros hablamos de un tema o algo, yo creo que no estamos tan lejos de lo que pasa claro. De eso. Y cuando hablamos, mismo del laburo de ella o mi laburo, vemos que no soy boludo, paré un año de jugar. Literalmente estuve 6 meses sin hacer una pesa. Y volví y al segundo torneo, al tercero A, gané un partido. Después fui en Indian Wells Miami, gané un partido en cada ronda. Después fui a Wimbledon, le gané un 14 del mundo. O sea, como que te das cuenta que el tenis... me da como una segunda oportunidad, o como que no es que vuelvo y me retira al tercer torneo de decir,
si vengo a cobrar y me voy.
Y la realidad es que con ella, cuando yo volví, dijimos, yo voy a hacer todo lo que pueda y vamos viendo. El objetivo era ir torneo a torneo, literal, porque yo no quería entrar en una cancha y que a mí se me recuerde como el flaco que volvió para cobrar 12 torneos y retirarse.
Bueno, no sería tampoco...
No
la está robando, te corresponde.
No lo iba a hacer nunca. Porque hay muchos jugadores, que no voy a nombrar ni uno, que lo han hecho han hecho 3.
Sí.
Y vos lo veías en el torneo.
Hay uno, Hyutak Lee, el coreano, que siempre hacía lo mismo.
Hay otro, no. Estás confundiendo con uno que es igual, pero no es uno otro. Parecido, sí. Pero ese
es terrible. Ese perdió con Peque en Roland Garros el año pasado, estaba 800 en el mundo y entró a Roland Garros, no sé cómo.
Y de repente vos veías el Grand Slam y esos tipos te dejan afuera.
Claro.
¿Entendés? O sea, vos por ahí hay alguien que queda uno afuera por gente como esos.
Sí, hay 12 en el US Open, 12.
12 hay.
12 con ranking protegido, es una locura.
Cerró 90 y algo. O sea, es increíble lo que cerró el US Open.
Y Díaz Acosta 96 quedó afuera.
¿Quedó afuera? Cuando realmente debería cerrar 104, porque son 104 directos.
Claro.
Y siempre hay 2, 3 protegidos. Pero este año es increíble. Pero bueno, no tengo ni idea. Calculo que Monfils.
Hay un montón.
Creo que hay muchos que están poniéndole, no es que van a cobrar.
Sí.
Pero realmente yo lo que no quería hacer era eso. Era decir, voy a jugar y pierdo 6-3, 6-2 todos los partidos y que me di, ¿entendés? O sea, yo no quería, y realmente por más que sea mucha plata, porque entrar a un Grand Slam es mucha plata, yo no lo iba a hacer porque no lo hice nunca en mi vida y no iba a arrancar en el último momento de mi carrera. Entonces creo que a los dos, en un principio como que nos sorprendió, y después dijimos, dale, vamos, si estoy jugando bien, podemos viajar. Lo fuimos haciendo y cada vez que empezábamos a planear una gira nueva, era bueno, vamos a intentar hacer lo mismo, empezar a jugar cada vez mejor y ver hasta dónde nos lleva. Y creo que en ningún torneo de los que jugué desentoné. Perdí en primera ronda, como perdí 700 veces en primera ronda. Claro. Y como no tengo ranking, me tocan jugadores que son duros. En Kitzbühel me tocó Carvalho, que venía jugando bien. En Wimbledon me tocó Cori, que le pude ganar. O sea, siempre me van a ir tocando rivales que son duros por ranking. Pero bueno, creo que eso fue lo que a mí más me dejó contento y tranquilo, de que realmente volví en un nivel muy competitivo, y eso es lo que me voy a llevar el día que decida no jugar más.
Blanchino estaba muy entusiasmado con vos.
Está.
Sí.
No sé cómo está. Es increíble. Y yo creo que...
te contagia eso.
Gracias a él, yo estoy en el momento que estoy, porque es en los momentos, como yo dije antes, que yo estoy bajón o que no quiero entrenar y eso, él está y me dice, olvídate de esta gira, que la que pasó, vamos a ir a ganar un torneo. Y yo por dentro decía, ¿qué dice este flaco? Pero por más que yo no piense como piensa él, te contagia. Y realmente en Hamburgo, cuando gano primera ronda y ves el cuadro y decís, yo puedo, no sé si ganarlo, pero digo, yo puedo avanzar, si estoy jugando bien, ¿por qué no? Y en el momento que a vos te agarra con la guardia alta, ya tenés esta persona que está atrás comiéndote la cabeza, y eso hace que a uno lo ayude un montón en el momento que te tocan rivales. Pero bueno, como te digo, me tocó este Yere, que le tocó la semana de su vida, hizo final, un poco de mala suerte, porque me podría haber tocado por ahí otra persona más terrenal, otro jugador, pero bueno, estuve ahí, perdí en el tercero, con un jugador que después hizo final, que le ganó a todos. Entonces eso es lo que a mí me hace sentir bien y decir, che, estoy ahí, realmente estoy ahí. Pero bueno, el estar ahí puede ser nunca, nunca.
Claro.
O sea, sí. Vos, ustedes saben cómo es el tenis.
Sí, ¿no? Sí.
Hay jugadores que por ahí están ahí toda su carrera y quedaron ahí. Entonces claro. Es el estar ahí es muy cerca, pero muy lejos a la vez.
Bien, vamos a hacer una pausa en este Tres Iguales con Guido Pela. Le llegó la comida, tiene que almorzar, se le va a enfriar. En este episodio que estamos haciendo aquí en Parque Norte, con Guido Pela y efectos especiales de aviones. Así que nos escuchamos cuando nos escuchen.
Tres Iguales. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.